Ser podcast.
Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Se suman a esta mesa Andrea Ramón, David Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marta.
Vamos a situarnos con todos los oyentes en un día de invierno, en un noviembre, azotando las calles de Madrid, cuando las tropas de Franco toman la capital en 1936. Vamos a imaginarnos pues, esos fantasmas que cubrían los rescoldos nocturnos, los recuerdos del sueño de una vida que no se volvería a materializar ya con el fascismo. En ese clima donde un grupo de intelectuales republicanos es derrotado y se encuentran encerrados en la Embajada de Chile. En ese momento crearon la revista Luna.
¡Rojos!
¡Rojos!
¡Rojos! ¡Rojos!
¡Despertad! ¡Nos asaltan!
¿Qué dices, Edmundo?
¡Los fascistas quieren entrar! ¡Escuchadles!
¡Malditos cobardes!
¿A dónde vas, Pepe?
¿Qué va, Santiago? ¡Tenemos que impedir que nos saquen de aquí y que nos maten!
¡Son muchos! ¡Vienen con armas, palos y piedras!
¡Rápido, hay que bajar! ¡Edmundo, apártate de esa ventana antes de que te den un balazo! ¡Vamos!
Lo que estamos escuchando es un fragmento del podcast Luna, Memorias de un asilo. Este audio es resultado de un proyecto que también incluye una publicación de la revista. Y tenemos al teléfono a la investigadora Beatriz Lorenzo, que nos escucha desde Santiago de Chile. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres la coordinadora de esta publicación. ¿De dónde surge este proyecto para conservar Luna, esa revista que hicieron esas personas, esos intelectuales que se refugiaron en la embajada chilena?
Mira, este es un proyecto que lleva, pues yo qué sé, 30 años en espera. Desde 1990, cuando vino como primer director del Centro Cultural de España en Chile, el doctor Jesucristo Riquelme, que casualmente, porque él no estaba buscando Luna, él es experto en Miguel Hernández, y entonces lo que estaba buscando eran cartas de Miguel Hernández, que él sabía que estaban acá en Chile, y que luego encontró Diego Amorós, Jesucristo no los encontró. Bueno, pero él buscando eso fue a todas las bibliotecas de posibles y al archivo, y fue también a la biblioteca de la Universidad de Chile. Y en la biblioteca de la Universidad de Chile le dijeron, mira, nosotros casi nada de Miguel Enríquez, no tenemos nada, de Miguel Hernández, no tenemos nada. Pero mira, tenemos esto que quizás te interese. Y eran las lunas. Ahí estaban. Los cuatro tomos que habían sido empastados en la Universidad de Chile y que todos los investigadores habían dado por perdidos. Y ahí estaban. Y Jesucristo Riquelme las publicó en un tomote de 700 páginas, no en edición facsímil, ni en edición editada, valga la redundancia. Y desde entonces, que estaba latente entre muchos de los que fuimos compañeros de Jesucristo Riquelme en el Centro Cultural en esa época, y luego volvió a sus quehaceres académicos a España, y nosotros nos quedamos aquí, y desde entonces estábamos siempre diciendo cómo se podría hacer algo, cómo se podría hacer algo, es tan valioso y está ahí en la Universidad de Chile, ya sabemos que está. Y bueno, tuvo su momento, y su momento fue cuando en el 2023 coincidían los 30 años de labor del Centro Cultural de España en Chile con los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y donde se decidió que el elemento estructurador de la programación del Centro Cultural en esta circunstancia iba a ser la memoria. Y ahí salió el proyecto en que Camina Luna. Así empezamos.
Beatriz, estos hombres que se refugiaron en la Embajada de Chile en Madrid eran intelectuales, algunos eran amigos de Neruda. ¿Qué papel tenían en la sociedad española de antes de la guerra?
Bueno, había un poco de todo. Casi todos, los que eran del mundo de la... del mundo de la cultura, es decir, de todo el mundo, ¿no? Pero, en fin, los que eran periodistas o escritores o qué sé yo, indudablemente formaban parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que se había creado en julio del 36. Y por ese lado, digamos, pues sí, claro, eran conocidos por lo menos de Neruda. Pero dentro de los que estaban y que no formaron después parte del comité editorial de Luna, pues estaba el doctor García Rosado, que era un médico, estaba Fernando Echeverría, que era arquitecto, en fin, había un poco de todo.
Beatriz, y algunas personas piensan que Neruda fue el que donó esta colección al Archivo Central. ¿Tú piensas que eso es posible o no?
No, eso es, digamos, yo lo descarto prácticamente de forma absoluta. En las memorias de Santiago Antañón, en el libro que escribió Santiago Antañón con sus memorias, que se llama Unos pocos amigos de Caderos, él dice claramente que cuando ellos salen de la embajada en octubre de 1940, ellos le entregan los 30 números de la revista Luna, se los entregan en un gesto de agradecimiento, se lo entregan al embajador, ¿no? A Germán Vergara Donoso. Y ellos se van primero a la Embajada de Brasil y luego con el embajador brasilero cruzan toda España, llegan a Lisboa y se embarcan y ya. Y luego, en el mismo libro, en la misma biografía de Antañón, él dice que en un momento, cuando él estaba en Chile, en un momento va de visita a casa de Vergara Donoso, el ex embajador chileno en Madrid, y Vergara Donoso le muestra los 30 números de Luna que él aún conservaba. Ese año, aunque él no dice el año que fue, sacando los cálculos, porque dice, fui con Nana, por lo tanto todavía estaba casado con Nana Bell, con su mujer, de la que se divorció en 52, por lo tanto tenía que ser alrededor del 51, 50, porque en los años anteriores Vergara Donoso era embajador fuera de Chile, qué sé yo. Haciendo los cálculos correspondientes, tiene que ser entre el 50 y el 51. O sea, entre el 50 y el 51, Vergara Donoso seguía teniendo las lunas. Y no hay ninguna razón lógica por la cual Vergara Donoso se las hubiera dado a Neruda.
Ya.
Y sin embargo, considerando que Vergara Donoso tenía un sobrino, Necochea, Andrés Necochea, su sobrino, hijo de su hermana, que él consideró dentro del equipo que él dejó en su testamento para que buscaran las mejores la mejor modo de entregar en Chile a algún museo su colección pictórica, que tenía una colección de, digamos, de grabados, de pintura, de mapas, muchos mapas, a dónde entregarlos. Él nombra a Andrés Necochea dentro de ese comité para que busque destino para sus obras pictóricas. Ese Andrés Necochea, que era arquitecto, estaba casado. Esto es como Lola.
Sí, sí, un poquito. Estamos tomando notas.
Este señor Andrés Necochea estaba casado con una señora que se llamaba Sandra Barbosa. Y era hija de quien fue rector de la Universidad de Chile durante los años 67 al 69. Por lo tanto, a mí me parece que la lógica dice que él, que al final de su vida no debe haber sabido mucho qué hacer, porque le tenía indudablemente mucho respeto y mucho cariño a esa obra, a Luna, pero tampoco era cómoda de entregar, porque él era un hombre de derechas,
sí, sí, sí.
El embajador. Un buen hombre de derechas, pero era de derechas.
Un buen hombre
y entonces,
de
yo creo que esa era, era una buena manera de entregarlo y de cautelar que estuviera en un buen lugar. Mm. Y yo creo que fue por esa vía, por la vía del embajador, por la vía del rector Barbosa, que llegó a la universidad.
Que se preservó. Pues Beatriz Lorenzo, investigadora chilena, muchísimas gracias por su trabajo y por investigar sobre la trayectoria de esta revista, que es un tesoro en realidad. La revista Luna es considerada la primera publicación cultural del exilio español, así que gracias por rastrearla y recuperarla. Un abrazo muy fuerte.
Y ahora está en línea, la puede leer quien quiera.
Estupendo, estupendo.
Muy bien, gracias. Por continuar hablando de esa conexión entre Chile, Pablo Neruda, el exilio republicano, quería saludar a Beñat Beitia, que es codirector de la película Winnipeg, El barco de la esperanza. Beñat, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, gracias por acogernos.
Gracias a vosotros por contar esta historia animada. Sí. Que se basa en una familia de españoles que se suben al Winnipeg y llegan a Chile. ¿Cómo llega a ti esta historia, Beñat?
Bueno, esta historia, pues el 2018, Laura Martel, que fue también ha sido co-guionista junto con Elio Quiroga, codirector conmigo también de la película, pues detectó esta historia y la trasladó a una novela gráfica en ese momento, ¿no? En el 2018 detectamos esta novela gráfica y por medio de pues Tony Marín, que había sido productor de Arrugas en su día y tal, y bueno, pues me pidió un poco que la analizase y analizar un poco la capacitación que podíamos tener, ¿no? Teniendo en cuenta los recursos que podíamos acceder aquí a nivel estatal y valorar una coproducción con Chile, pero sobre todo pues esta tremenda gesta, pues ver si podíamos traducirla e ilustrarla en una película de animación, ¿no? Y ahí es cuando bueno, pues tras valorarlo concienzudamente, vimos que teníamos una gran película entre las manos, ¿no?
La tenéis y la recomendamos mucho. Desde aquí estamos viendo un montón de historias en animación, de historias sobre memoria histórica, una película de animación como la vuestra, también en novelas gráficas. Estoy pensando en cómics como el último de Julián Casanova, que lo presentamos aquí en La Ventana, como los de Paco Roca. ¿Intentáis acercaros de esta manera a un público más joven, a lo mejor, que no tenía noticia de la existencia de esta historia del Winnipeg?
Bueno, en parte sí. Obviamente, tratamos de aportar o narrar una historia que vivimos hoy en día en cada noticia, ¿no? Hoy mismo estamos viendo cómo están entrando miles de lo que serán refugiados, ¿no? Por Ceuta, quiero decir, ¿no? O los barcos que diariamente recibimos, ¿no? Entonces, tratábamos de, por un lado, explicar a este público más joven que nosotros, pues, fuimos, vivimos el exilio, fuimos refugiados tratamos de retomar esto mediante nuestra técnica cinematográfica, que es la animación, ¿no? Y bueno, pues buscando también una mirada artística que nos permite pues aproximarnos a momentos duros, pero sin caer en una en lo explícito, ¿no? O sin convertir esto en un espectáculo, pues narrar una historia dolorosa, pero desde la proximidad y el máximo respeto, ¿no? Y bueno, pues el ejercicio ha sido este, ¿no? Traducirla también en un lenguaje visual, desde un formalismo que hemos sintetizado, ¿no? A nivel de diseño y buscando también pues, una lectura de lo que es la animación contemporánea, ¿no? Pues al final también traducirlo en un lenguaje visual capaz de sostener esta verdad emocional, ¿no? que buscamos a la hora de aproximarnos.
Y a través de una historia pequeña, ¿no? De la familia de Víctor Pey, de Julia.
Sí, además, Iñaki,
eso es.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Porque no solo habláis de esta familia yendo en el Winnipeg, sino que también habláis del exilio por los Pirineos, de un campo de refugiados que, si no es Argel Surmer, se le parece muchísimo. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación para la película?
Bueno, la película, pues, cuando la, eso comentábamos, ¿no? La detecté y tal, pues contenía una dimensión humana que ya buscaba, pero a una escala extraordinaria, ¿no? Pero, obviamente, nos centramos en buscar o trasladar a un primer plano lo realmente valioso, que es la vida de unas personas anónimas, ¿no? Por un poco lo que os comentaba, ¿no? Al final, lo que tratamos de alcanzar es una verdad emocional, ¿no? Y esto pues se consigue solamente, aunque el vehículo narrativo pues es la animación y en este caso la técnica cinematográfica que hemos utilizado, al final contamos historias de personas humanas, ¿no? Pues sí. Que desgraciadamente vivieron esto. Y sí, pues todo comienza desde la caída de Barcelona, sí. El mando de las tropas franquistas, ¿no? Pues nuestros protagonistas, ¿no? Una Julia, una niña de 7 años y su padre Víctor, en el que nos basamos en Víctor Pey. Sí.
Que tiene otra película.
Pues bueno, decidimos huir de Barcelona, ¿no? Para salvar sus vidas, ¿no? Y preservar un poco su dignidad. Y bueno, pues en este éxodo forzado, ¿no? De 500.000 personas que cruzamos el Pirineo, que fue la retirada, pues llegamos a Argelès-sur-Mer, ¿no? Tal como has dicho, es nuestra playa, es nuestro contenedor del horror, ¿no?
Recomendamos mucho, Beñat Beitia, esta película, Winnipeg, el barco de la esperanza, que como está contando su codirector, cuenta pues esa odisea de más de 2.000 refugiados españoles que zarpan de Francia hacia Chile en septiembre del 39, huyendo de lo que luego fueron 40 años de dictadura fascista. Muchísimas gracias, Beñat. Un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros. Gracias.
David, Andrea, Iñaki, hasta mañana.
Hasta mañana.
Cerramos mañana. La ventana, volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Se quedan con Pablo Tallón y Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.